Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa de esta Herrera en COPE Tenerife. Hoy desde el stand de Gatesa estamos, Isabel, en este salón gastronómico. Y creo que con protagonista, creo no, afirmo, con protagonista, que es nuestro anfitrión además, ¿no?
Pues sí, tenemos aquí al director de Gatesa, José Juan González, que teníamos ahí conversación fuera de micro, muy interesante.
Sí.
Que yo creo que tenemos que retomar aquí. Buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Buenos días, José Juan, ¿qué tal?
Espero todo bien.
Okay. Oye, me comentabas que ayer, primera jornada, ustedes, como digo, es uno de los puntos neurálgicos, y hablábamos, que lo hablaba yo con Guillermo antes, de ese aumento del precio de las entradas que se ha convertido en un buen filtro.
Yo creo que sí, porque al final esto no deja de ser un evento, sobre todo destinado a profesionales, ¿no?, del sector. Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues te quita a mucho público en general que no le aporta demasiado este tipo de eventos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que es satisfecho, ¿no? Ayer estaba la feria para hacer el día inaugural, que normalmente siempre suele ir a más, pues estaba con una afluencia de público bastante aceptable y cómodo, sobre todo muy cómodo a la hora de poder despachar con tus clientes, con tus potenciales clientes, y la verdad que en ese sentido muy muy contento, ¿no?
Porque sobre todo, José Juan, ustedes buscan un retorno en ese segundo grupo, seguramente el de los potenciales clientes, que son los que hay que ganarse, ¿no?
Efectivamente, Guillermo. Ahora estamos hablando de que el sector cárnico se ha concentrado mucho.
Sí.
Los mayoristas de carne no somos tantos los que habemos en las islas, pues hay unas barreras de entradas importantes, las subidas de precios, las importaciones, necesitas tener cierto músculo financiero. Y en ese sentido, pues la verdad que se va concentrando mucho el sector en gente realmente especializada, ¿no?
Porque tradicionalmente ustedes han tenido una cuota muy importante de mercado en Canarias, ¿no?
Bueno, nosotros lo que es la distribución, lo que es la gran distribución, tipo supermercados, pues es nuestro fuerte, porque hacemos todo el libre servicio de los supermercados, el tema de bandejas, ¿no?
Sí.
De la carne ya fileteada y demás. Pero es verdad que hay un potencial con el tema del turismo, que está ahora el boom este, que no, que se está hablando, y el tema Horeca, de restauración y demás, que la verdad que no hay que... Pues bueno, hay que valorarlo en su justa medida, ¿no?
Porque la pujanza por el sector de la restauración, como bonus para el mercado turístico, evidentemente es algo que a ustedes al final les beneficia de una forma directa.
Sí, porque es un valor añadido. Al final es un valor añadido que tiene, pues, y al final pues todo suma. Entonces, pues bueno, en ese sentido tenemos que acompañar a la corriente que hay actual, ¿no? De público y de consumo.
Lo vemos, hablaba contigo antes fuera de micro, ¿no? Ese abanico también de clientes que tiene Gatesa, que podemos hablar del cliente popular, como digo yo, quien no organiza una barbacoa y se lleva a su casa pues algún embutido, alguna carne de Gatesa, pero después también tienen esas líneas premium de carne, donde muchos restaurantes de calidad pues consumen, ¿no? Y son también clientes de ustedes, pues tienen también los ibéricos. Ayer estaba aquí, se estaba cortando el jamoncito de Maldonado, que estaba fantástico.
No que va, de la dehesa extremeña.
Sí, no que va, me encantó
él. No es canario.
Lo dice todo,
no es kilómetro cero, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no? lo que estabas comentando, pues bueno, tienes toda la razón. Lo que pasa es que a nosotros el tema del minorista no nos gusta, porque como tenemos muchas carnicerías tradicionales todavía en el pool de clientes, nos gusta remitir a la gente que te llama, porque bueno, el Gatesa siempre está en los medios y demás, y siempre lo solemos remitir a nuestras carnicerías, ¿no? Que nosotros somos como partner. Y bueno, en ese sentido, pues...
Pero hay un nicho importante de crecimiento, a lo mejor, ¿no?
Imagínate. Sí, bueno, yo creo que la gente cada vez va valorizando un poquito más el servicio que le das de... Cada vez la gente sabe más, está más informada, tema de etiquetados, tema de... Y en ese sentido, la verdad que es agradecido, ¿no? Porque lo que das te vuelve, ¿no?
¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia medio largo tiempo? ¿Dónde va la industria? ¿Dónde va la empresa también? ¿Dónde se dirige Gatesa?
Pues yo creo que en las islas, es lo que te comentaba antes, se está concentrando mucho el sector industrial cárnico de las islas, y yo creo que va a una mayor profesionalización de la industria, ¿no? Y eso aparejado, pues bueno, tema de sostenibilidad, el tema de economía circular. Yo creo que no nos podemos estar al margen, el sector cárnico, el sector industrial, de ese tipo de tendencias, porque yo creo que al final lo que te hace sostenible en el tiempo es tu actividad. Y entonces, pues yo creo que puede ir por ahí un poco los tiros, ¿no?, de medio plazo.
¿Y en todo ese contexto cómo afecta a la coyuntura internacional? Todo el tema de los aranceles...
Es horroroso, ¿no? Porque vivimos de la pandemia, después pues un tema, el tema de la crisis de precios con la guerra de Ucrania. La verdad que ha sido todo, pues siempre poniéndote retos nuevos que desconocías en el sector, porque el sector era relativamente estable. Sí. Y bueno, y ahora pues te tienes que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no?
¿Cómo se adapta uno a todo eso?
No es fácil. Es el día a día, equivocándote, dando a veces dos pasos para atrás para dar uno para adelante.
Es imprescindible tener ese músculo financiero que nos decías, hay que mirar mucho los costes.
Sí.
¿Cuál es el camino, digamos, en ese aspecto?
Hoy en día, arriba en la industria hay un factor que es el factor humano, el de personal, que hemos visto un cambio de tendencia después de la pandemia. La gente joven valora una serie de cosas diferentes a lo que las generaciones de mediana edad teníamos acostumbrado, de la cultura del esfuerzo y demás. Y bueno, los jóvenes, yo tengo una hija de adolescente y le intento inculcar la cultura del esfuerzo, ¿no? Pero la verdad que la gente está, las generaciones nuevas están a otra onda, ¿eh? Entonces, bueno, es importante hacerles ver lo que valen las cosas, lo que cuestan, pero ellos viven en una realidad paralela que no sé hasta qué culpa tenemos la culpa, o sea, tenemos nosotros los padres o de la gente joven de 20 años, 30 años, que dices tú, vaya.
Que ven las cosas de otra forma, ¿no?
Ven las cosas de otra manera, sí.
Sí, valoran más el tiempo para ellos.
El día a día.
El día a día.
Sí, el corto plazo, ¿sabes? Sí. Tú siempre, cuando eras joven, pues yo me acuerdo, no sé, yo tengo... No soy tan mayor, pero es verdad que cuando uno empezaba al mercado laboral, pues siempre te marcabas una serie de objetivos en tu vida, ¿no? De, pues un poco...
A todos nos contaron el cuento cuando éramos pequeños de la hormiga y la cigarra, yo creo, sí, ¿no? Que se nos quedó...
Se nos quedó grabado, ¿no?
A nuestra generación, desde luego.
Sí, sí.
La generación nuestra es así. Son generación de muchos hermanos, las cuales heredaba...
Los libros,
la ropa, uno para otro. Ahora estamos hablando de familias monoparentales o hijos únicos y tienen otra forma de ver la vida, ¿no?
Otros parámetros. Oye, sí. O sea, bueno, me gustaría terminar la entrevista sin hablar un poco de la labor de mecenazgo que hacen ustedes en el deporte, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso del equipo de la chica femenino, pero ustedes lo llevan en el ADN, esto también de los patrocinios y de ayudar a mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, lo que estabas comentando, aparte del deporte, siempre colaboramos con una serie de ONG, ¿no? Para el tema del síndrome de Down y demás. Y yo creo que al final Gatesa es una empresa familiar en la que la sociedad canaria, de alguna manera, tenemos que devolverle de alguna forma lo que nos da, ¿no? La confianza que nos da. Y es una pequeña forma de pues, estar presentes en todo nuestro... en la sociedad, ¿no?
Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Isabel.
¿Cuántos kilos de carne se pueden consumir en una feria como esta? Me encantan esos datos.
Esta cifra.
Isabel, parece mentira que me preguntes esto. Mira, los kilos de carne, nosotros estamos en la industria arriba, en Egatesa, estamos haciendo en torno a 1.2 millones de kilos, ¿no? En la feria, bueno, pues quizá vamos siempre de menos a más, ¿no? Ayer yo creo que a lo mejor fueron 100 kilos, 80 kilos.
¿No? No pensaba yo que fueran.
Sí, porque
por
la gente.
Me encanta preguntar a mí
la gente es contundente. Cuando viene al stand de Egatesa le gusta comer y comer bien, ¿no?
Pues mañana no me imagino los kilos que se pueden consumir aquí.
Bueno,
¿no?
Mañana siempre es como la clausura, ¿no? Y la gente como que se anima un poco, ¿no?
Pues imagínate, si el primer día se consumen esos kilos, Guillermo.
El último, pues ya me imagino que...
Pero encantados, porque la verdad que el retorno que nos dan en la ayuda, en el día a día, porque al final son... La carne es un tema que lo vives semana a semana, ¿no? Y siempre digo 52 semanas o 53 semanas. Y el poder compartir con los clientes eventos como este no... Es una vez al año, ahora creo que el año que viene es cada dos años, sí, ¿no? Nos estaban comentando el organizador.
Ya nos inventaremos algo negativo.
Sí, algo tendremos que inventarnos antes.
Sí. Muy bien, José Juan, muchísimas gracias por recibirnos. Con esta especialidad, por supuesto, del stand de...
No, sí, para nosotros siempre es un placer contar con ustedes porque al final es los que nos ponen un poquito la visibilidad, ¿no? Aparte de la gente que viene por aquí, pues bueno, los medios, no cabe duda que la COPE... Pasa que yo soy un poco sectario, ¿no? Porque yo la COPE la oigo mucho.
Hace bien, entonces.
Ya somos una gran familia.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues... procuro ser fiel.
Bueno, pues luego nos echamos un cachito de carne.
Hombre, faltaría más.
José Juan, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias, de verdad. 11 y 18, venga. Seguimos en directo, que además hoy es miércoles y tenemos cita acá también con el doctor Muñoz.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Egatesa, desde el 10º Salón Gastronómico de Canarias, Gastrocanarias. Egatesa, carnes y embutidos de confianza desde 1982.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Egatesa,
Egatesa, desde el décimo salón gastronómico de Canarias, Gastrocanarias. Egatesa, carnes y embutidos de confianza desde 1982.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
11 y 20, seguimos en directo desde este salón gastronómico de Gastrocanarias, ¿eh? Con unos olores aquí están de Gatesa que no les cuento, madre mía. Voy a saludar al doctor Muñoz, que lleva un par de semanas sin hacerlo. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, qué envidia te tengo.
Pues sí, estás en... sí. Entre jamones en y carne premium sitio. Estoy,
Hombre, Gatesa, nada menos que te pongan el jamoncito ese que tienen, que está muy bueno.
Hombre, de lo que sí. De aquí nos vamos a ir a probar un poquito de jamón, que eso es proteína. Seguro que eso es hasta bueno para la vista también y todo.
Sí, por supuesto. Es buenísimo, tiene antioxidantes, lo cual es muy bueno para la
visión. Muy bueno. Que... Pues nada, pues no sale más. Por los antioxidantes.
Pues bueno, sí, José Alberto. Porque estaba en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Refractiva, entonces coincidido. Y bueno, bien. Bueno.
¿Hay novedades importantes de la cirugía refractiva o no?
Bueno, ¿sabes qué? Empieza el tema de la... E inteligencia artificial, es curioso, porque están empezando, hasta ahora las lentes intraoculares las fabricaban pues los ópticos, los especialistas en optometría, y ahora este año, por ejemplo, ha salido una diseñada por inteligencia artificial, que se supone que puede ser más perfecta, o sea que estamos empezando a ver los resultados de algo que va a ser el día a día en nuestra vida, que todo lo referente a la inteligencia artificial.
Bueno, pues habrá que estar muy atento. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de presbicia, que es una cuestión que siempre nos preguntan mucho los oyentes, ¿no?
Por eso, sí.
Es bastante reiterado el tiempo, preguntas oyentes sobre presbicia. Como siempre, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, para que ustedes formulen las preguntas que deseen. Vamos a empezar por definir qué es la presbicia exactamente, que yo creo mucho de nuestra audiencia ya lo sabe, pero por situar las bases, digamos, ¿no?
Bien, sí, mira, la presbicia vista cansada consiste en la pérdida gradual de la capacidad de enfocar, de ver a diferentes distancias de nuestros ojos. Conforme nos vamos haciendo mayores, pues el ojo pierde esa capacidad y nos va costando más pues ver las cosas que tenemos cerca o a media distancia. Eso es lo que se llama la presbicia o vista cansada. O sea,
¿y cómo aparece o por qué aparece realmente la presbicia?
Bueno, porque tú sabes que en el ojo tenemos una lente, que es el cristalino, con el que enfocamos. Y para enfocar, esa lente tiene una serie de músculos alrededor que la cambian de forma, o sea, la hacen más redonda o más plana para enfocar más lejos o más cerca. Y eso con los años, por un lado la lente se va volviendo más rígida y por otro lado la musculatura no actúa igual de bien. Al final la lente se vuelve tan rígida y se opacifica y forma la catarata. O sea que la presbicia puede ser un primer paso antes de la catarata, aunque no necesariamente,
claro,
¿sabes?
Claro, efectivamente. Bueno, tengo ya una primera pregunta de 610-1080-11.
Sí,
buenos días, doctor, siempre les escucho, y la verdad que no sé si soy una afortunada por no tener presbicia todavía. Les cuento, tengo 45 años, ayer fui a mi oculista y me dijo que no tengo nada de presbicia. La verdad que me sorprendí. ¿Es normal con 45 años no tener ningún síntoma al respecto? Pregunta esta oyente.
Puede ser, si tiene una capacidad de enfoque buena, sí, si tiene una buena musculatura en los ojos. Aparte, si es un poquito miope, sabes que los miopes vemos de cerca mejor, y en los miopes la presbicia aparece más tarde. O sea que sí, entra dentro de la normalidad.
O sea que estaría dentro de la normalidad, a ver qué está escribiendo. Dice, tengo 1.50 de miopía, y la verdad es que leo ya mucho, dice por aquí.
Claro, con 1.50 de miopía, hasta los 50 y tantos, no va a necesitar gafa de cerca, porque la presbicia, la graduación de la presbicia es lo contrario a la miopía, son cristales positivos, y la miopía son cristales negativos, entonces se van compensando. Bien. Ella todavía le quedan 10 años para para poder leer sin gafas.
Bueno, pues le damos una buena noticia a esta oyente entonces. Bueno, tratamiento sí de la vista cansada, doctor, a ver, primero soluciones temporales, me imagino, ¿no?
Claro, lo primero es la gafa. Al principio es usar una gafita de cerca cuando la necesitemos. Ojo, yo siempre digo que cuando la necesitemos. Si tenemos poca presbicia, cuando más la vamos a necesitar va a ser por la tarde o por la noche, o cuando, si hay poca iluminación, no está uno cansado. Pero no de entrar a decir, voy a leer, me pongo la gafa. Me la pongo cuando vea que la necesite. Ese sería lo primero. Luego, si ya lo necesitas, para no solo para leer, sino también para distancias intermedias, como el ordenador, o puedes empezar a tener problemas de lejos, utilizar las gafas progresivas. Pero mi consejo es no usar gafas progresivas hasta que realmente tengas falta de lejos y de cerca, porque si no, estás mal acostumbrando al ojo y claro, no estás cómodo. Claro. Y hoy en día...
A ver, otra pregunta, doctor, que mire, no, vale, esta nos la suelen hacer bastante también, ¿no?
Vamos a ver.
Un oyente por aquí dice, buenos días, doctor, ¿las gafas de cerca que venden en la farmacia son realmente fiables? Pregunta por aquí este oyente.
Son fiables para determinadas situaciones, para usarla momentáneamente, para llevarla en un viaje, si las pierdes, la tuya, y solo si realmente tienes la misma graduación en los dos ojos y no tienes astigmatismo, porque esas gafas que se llaman premontadas solo tienen la misma graduación en los dos ojos, y no todos tenemos la misma graduación, y aparte no corrigen el astigmatismo. Son para casos de apuro, realmente. Para el día a día, para una persona que quiera leer mucho... No se la recomiendo.
Vale. Otro oyente pregunta. Buenos días, estoy muchas horas al día por mi trabajo delante del ordenador. ¿Eso puede acelerar todo este proceso?
No. No, este proceso lo que puede acelerar es que se encuentre cansado él y que tenga dolores de cabeza. ¿Te acuerdas que hemos hablado del síndrome de la pantalla visualización?
Sí.
Pero la presbicia aparece con los años. Vale. No es por el abuso de pantalla.
El abuso de pantalla sí podría propiciar más miopía, pero entonces no más presbicia, digamos. ¿Podríamos decirlo así?
Muy bien, exactamente. Vale, justo.
Bien. Bueno, nos habíamos quedado hablando de tratamiento. ¿Qué más tratamientos tenemos, doctor?
Aparte de eso, tenemos más gafas, que ahora hay una cosa nueva, que es la que se llama la gafa ocupacional, que es una gafa que te da distancia para ordenador y leer. Eso sería una cosa. Y luego tenemos lentillas. Dentro de las lentillas tenemos dos posibilidades. Hacer lo que se llama monovisión, dejar una lentilla más para lejos y otra para cerca, entonces un ojo lo usas más para lejos y otro lo usas más para cerca, o usar lentillas multifocales, que también existen. Pasa que no son perfectas, entonces tienes que decidir qué quieres ver bien del todo, si de lejos o de cerca. Pero hay mucha gente que usa las lentillas multifocales y están cómodos. Esas serían todas las posibilidades temporales.
Bien, porque además, tenemos un tratamiento láser también, ¿no?
Sí, el láser también serviría, lo que pasa es que también es temporal, por lo que yo no lo suelo recomendar mucho. También es lo mismo de antes, es decir, es dejar un ojo para lejos y otro para cerca, es una monovisión. La solución definitiva es una operación como si fuera de catarata, poniendo una lente multifocal, es decir, una lente que te permita ver en todas las distancias. Eso hoy en día es posible, o sea que sería como una operación de cataratas, pero en vez de poner la lente que se pone para la operación de cataratas, que es una lente para ver de lejos, poner una lente para ver en todas las distancias y que te permita leer y ver de lejos, sí.
Bien. A ver, otra pregunta de otro oyente. Dice, buenos días, doctor, esto de las gafas progresivas es un engorro, sinceramente. He sido miope toda mi vida, pero ahora con la presbicia la verdad que no termino de adaptarme muy bien. Dice, no más que una pregunta, yo creo que es un comentario. Pero bueno, esto es una cuestión que también nos plantean a veces, bastantes veces los oyentes, ¿no? El tema de las gafas progresivas que no...
Vamos a ver.
Al principio es difícil acostumbrarse, ¿no?
Sí, además por eso, los miopes todavía peor, verás. La gafa progresiva está basada que de frente miramos derecho adelante y cuando vemos de cerca los ojos convergen, van entrando hacia adentro. Entonces en la gafa progresiva la graduación va en diagonal, desde la zona central hacia la esquina más nasal, más hacia la nariz. Entonces eso en una persona que no es miope es un movimiento normal del ojo, pero los miopes, como no necesitamos enfocar para ver de cerca, nos cuesta mucho más. Entonces, la progresiva para un miope tiene que ser una gafa muy bien hecha, y usarla solo cuando realmente necesita usar corrección, porque el miope es mucho más feliz quitándose la gafa y acercándose las cosas.
Claro, efectivamente. Eso es así. Bueno, soluciones permanentes, doctor. Si sabemos de qué estamos hablando. Digo, el ejemplo claro, seguro que muchos oyentes se identifican conmigo, cuando vas a cenar a un restaurante, de estos sí. Con luz tenue, vamos a decir.
No, es horroroso.
Y te ponen una carta con una letra chiquitita, ¿no? Esto sí, ya sí. Es experiencia propia mía, que repito, ¿verdad? Que estoy seguro que algún oyente se sentirá identificado. O sea, vas a cenar. Sí. A un sitio que no tiene una iluminación así como voy allá, y de repente te pone una carta con la letra chiquitita y dice, bueno, mira, me voy a quitar las gafas, y aunque tenga que acercarme y parezca aquí lo que sea, y acaba así.
Sí, sí. Aquí. Otra cosa que puedes hacer es que estoy yo ahora recomendando a mis pacientes usar la luz del móvil, que también ayuda, ¿sabes? Iluminas con la luz del móvil la carta...
Y también, ¿sabes? Es un gran invento.
Nueva. Sí, sí, sí.
Dice por aquí, oyente, es una oyente la señora. Dice, Guillermo, te entiendo perfectamente, me lo estoy imaginando porque a mí también me lo ha pasado. Hay un restaurante en La Laguna que voy mucho que pasa eso. No puede. Sí. Bueno,
mira,
no somos los únicos.
No, si vieras, me pasó ahora cuando estuve en Madrid, fui al restaurante este nuevo de Gastón Acurio, La Mar se llama. Gastón Acurio, sabes que es el peruano este famoso.
Sí.
Y el sommelier es un chico de Tenerife, Kilian Abreu, y me sentó en la mesa, que allí no es de sushi, sino de ceviche, ¿verdad? Y no había casi luz. Mira, lo pasé fatal para leer la carta, más claro, estaba allí con recomendado y tal, y digo, pues saco la luz, no saco la luz, y al final dije, ve, voy a poner la luz.
A ver, yo sabía que este tema daba para muchas preguntas, ¿eh? Siempre es habitual que le gusta a los oyentes. Dice, buenos días, una pregunta, me estoy estrenando en esto de la presbicia y no sé muy bien cómo leer. ¿Flexo encima del libro o luz tenue? ¿Qué me recomienda el doctor?
Flexo encima del libro y puesto en el lado derecho para que no te moleste a la hora de escribir. Bien, bueno. Es lo mejor. Cuanto más luz, mejor. Es decir, cuando tienes presbicia, la luz ayuda mucho. Es nuestra gran ayuda al principio.
Bueno. Pues nos quedamos con ese consejo. Doctor, conclusión así final, digamos, al tema de la presbicia.
Bueno, pues que es una cosa que nos va a pasar a todos, que al principio no debemos abusar de la graduación, porque es una musculatura y acaba pues acostumbrándose si le ayudas mucho. Entonces usar la gafa solo cuando sea estrictamente necesario. Y al principio no hacerse una gafa progresiva porque no tiene razón de ser.
Muy bien. Pues estupendo, esperamos haber ayudado a los oyentes, como siempre. Doctor Muñoz, muchísimas gracias.
Nada, que disfruten ahí.
Un abrazo fuerte, a ver si nos vemos en los estudios ya una próxima semana, caramba, que hace tiempo que no nos vemos.
Sí. La semana próxima, lo
venga. Venga. Estupendo, gracias, un abrazo. Hasta luego.
En cuyas quietas aguas.
Egatesa, desde el 10º Salón Gastronómico de Canarias, Gastrocanarias. Egatesa, carnes y embutidos de confianza desde 1982.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Llega la 12ª edición del Festival de Lana de Canarias. La Orotava se vuelve a vestir de lana, creatividad y tradición. Concurso y exposición de arte textil, charlas y mesas redondas y la gran feria temática de de la Lana, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en la Plaza de la Constitución, con espacio de lanaterapia, esquilados en vivo y muchas sorpresas más. Tejiendo saberes, emociones y cultura. Más información en www.festivaldelanadecanarias.com. Organiza el Área de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Orotava en colaboración con el Cabildo de Tenerife y la Asociación EDAC. Egatesa, desde el décimo Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias. Egatesa, carnes y embutidos de confianza desde 1982.
Estamos desde el stand de Egatesa, claro que sí, en este Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias 2025. Pero Isabel se me ha cogido un micrófono inalámbrico y se me ha ido a otro punto. ¿Dónde estás, Isabel?
Pues Guillermo, estoy en otro de los stands que son, pues alma mater de este también Salón Gastronómico de Canarias, que es el stand de Incabe, con esas marcas, por ejemplo, con Heineken, obviamente, con el Águila. También sabes que tenemos el escenario principal de los campeonatos, pero el otro gran escenario donde hay mucho show cooking, también otros campeonatos, es el escenario Heineken. Y es una de las empresas también que apuesta por el sector, que ha apostado por este Salón Gastronómico de Canarias. Y un año más, pues tengo aquí la suerte de conversar y tener un ratito de charla con Virginia Ladislao, que es responsable de marketing comunicación de Incabe, y que un año más está aquí arrimando el hombro, como todos los trabajadores de la compañía y todos los que nos encontramos aquí en este salón. Virginia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Muy bien, Isabel, muy contenta de tenerte un año más por aquí y a todos los oyentes de COPE, por supuesto.
Virginia, ayer, primera jornada, hasta mañana, cuéntanos un poco el feedback. Hemos preguntado a la gente, nos han dicho que con ese aumento también del ticket de entrada se ha hecho como un buen filtro para los asistentes a la feria. Y que nos cuentes, ¿no? Pues con lo que vienen aquí, vemos, repiten esta gran barra que yo me imagino que a mediodía se pondrá a tope. Y bueno, que nos cuentes un poco esta presencia en este décimo aniversario, además 10 años del Salón Gastronómico.
Bueno, para nosotros es muy importante, como has dicho, que el salón sea para el negocio. Al final nosotros nos dedicamos a vender cerveza, y qué mejor punto de encuentro que este para unirnos a nuestros queridos bares, restaurantes y cafeterías. Y sí, en el día de ayer nosotros, o por lo menos yo, noté además un incremento, creo, importante en la presencia de otras islas. Vi a muchísimos hosteleros de Gran Canaria, Fuerteventura, del Hierro, de La Gomera, con lo cual estábamos tremendamente felices. Por supuesto los de Tenerife, pero bueno, hay que destacar a aquellos que tienen que coger a lo mejor un avión para venir. Y sí, nosotros queremos que sea el punto de encuentro, de reunión y de disfrute de todos los que pasan por el stand, y por eso siempre, bueno, tenemos nuestras cervezas disponibles para que puedan brindar por Gastro Canarias y por la hostelería.
Guillermo, seguro que tienes preguntas, y más hablando de cerveza, que Guillermo es un gran amante de la cerveza también.
Me consta.
Ya me conoce.
Ya me conoce, Virginia, tantos años ya.
Bueno, ¿con qué objetivos se presentan ustedes? ¿Qué quieren destacar en esta Feria Gastro Canarias, Virginia?
Bueno, nosotros queremos seguir comunicando que estamos presentes en las islas, que apoyamos a la hostelería con nuestra marca principal Heineken y el lanzamiento que es más exitoso de los últimos años, que ha sido el Águila, con sus dos variedades, el Águila sin filtrar y el Águila dorada. Y este año la familia del Águila crece y tenemos el nuevo Águila sin filtrar 00, que sí, además es sin gluten, con lo cual tenemos una alegría para las personas que tienen celiaquía, que no pueden tomar gluten y quieren tomar una buena cerveza con todo su sabor y todo su aroma en 00.
El Águila sin filtrar ha tenido una muy buena acogida, ¿eh? Lo digo porque cada vez la veo en más establecimientos, ¿eh?
Sí, a Isabel le salió del alma.
Estos domingos estuve en La Laguna, en el Paraninfo, en el teatro, había una tiendita al lado. Y de repente digo, oye, pues me apetece una cervecita antes de entrar al Paraninfo. Y entro y tenían el Águila, además con el abre fácil y todo, un botellín pequeño. Digo, qué maravilla, me mandé dos.
Bueno, sí, está feo que yo lo diga porque al final es como un hijo, pero sí, está muy rica. Y el Águila sin filtrar luego, porque tiene el ritual tan característico de darle la vuelta pues para despertar todos esos aromas y sabor que tiene esta marca. Y sí, sí, está funcionando muy bien. Estamos muy orgullosos.
Virginia, y el nicho de la cero cada vez se amplía más, digamos. Cada vez hay un perfil de consumidor que busca esa cero.
Sí, cada vez el consumidor tiende a cerveza sin alcohol porque está tendiendo sobre todo a crecer todo el segmento de las bebidas saludables. Y entonces, bueno, hay todas las 00 que apenas tienen calorías, es donde tienen un hueco importante. Así que sí, está creciendo y con lanzamientos como este de Sin Filtrar, pues aún ayudamos un poquito más a la categoría.
Virginia, empieza a llegar el calorcito, que ya se empieza a notar. Ya nos ponemos en modo verano y Incabe también en las islas tiene mucha presencia. Empiezan esos patrocinios que lo tienen a lo largo del año, pero quizás en verano son más visibles, de todos esos festivales, bueno, que es un no parar, que les viene muchísimo trabajo.
Sí, no nos aburrimos. No, igual nos podíamos aburrir un poco más, pero no nos aburrimos. Sí, seguiremos patrocinando festivales de música, conciertos y también festivales cerveceros, que para nosotros es muy importante transmitir la cultura de la cerveza en el consumidor final, porque hay muchísimas variedades de cerveza, tanto dentro del portfolio nuestro como en otros, y es importante que se conozcan y que las prueben.
Guillermo, no sé si tienes alguna curiosidad más que preguntarle a Virginia.
Satisfecha pues, mi curiosidad pero de momento.
Sí, pues Virginia, invitar a todo el mundo a que hasta mañana a las 6-7 de la tarde, 8:30, no, encima mañana hay aquí hasta los oroperos. Aquí mañana se arma. Estamos aquí para todos los profesionales, todos los interesados, este es gran standing cabe y que también pues en el programa de Gastro Canarias vemos toda la programación que se va a realizar en el escenario Heineken.
Efectivamente, aquí les esperamos con una cerveza bien fría. Guillermo, pásate por aquí, que si no te pongo falta, ¿eh?
Nos daremos una vueltita, como corresponde a la ocasión. Gracias, Virginia.
Virginia, Ladislao, muchísimas gracias.
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 Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiene más protagonistas por ahí? ¿Te vuelves para acá, Isabel?
Pues ahora me vuelvo para allá, Guillermo, que vamos a hablar de ibéricos ahora ricos.
Venga, estupendo. Pues aprovechamos para hacer una última pausa publicitaria y estamos con Isabel y con un último protagonista. Venga.
Egatesa, desde el 10º Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias. Egatesa, carnes y embutidos de confianza desde 1982.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Egatesa, desde el 10º Salón Gastronómico de Canarias, Gastro Canarias. Egatesa, carnes y embutidos de confianza desde 1982.
Continuamos en directo y vamos a saludar a don Manuel Maldonado, que es propietario de Ibéricos Maldonado. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de recibirle, de escucharle y de conocer los productos de Ibéricos Maldonado, Manuel, ¿no?
Pues yo encantado de estar aquí con vosotros. Y encantado de estar en esta que yo digo que es mi segunda tierra, porque yo la verdad es que Canarias para mí es, forma parte de mi, he estado aquí en bastantes ocasiones, estuve haciendo un servicio militar en su momento,
sí.
Y la verdad es que
me tengo y eso marca ya para especial. El resto de la vida, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque lo pasé, ha sido una de las épocas, de las etapas de mi vida que recuerdo con más cariño.
Manuel, hablamos de Ibéricos Maldonado, una empresa familiar fundada, si no me equivoco, por su padre, ¿no? O...
Bueno, sí, la fundé conjuntamente con mi padre en el año 93, ahora hace ya 32 años.
Se dice rápido.
Que se dice rápido, sí.
Parece un chiquillo mentira. Usted.
Bueno, ya, la verdad es que yo incluso hubiera iniciado el proyecto un poco antes, pero no se pudo. Y de todas formas, en cualquier caso, contento y satisfecho. Un trabajo ha sido intenso, largo, duro, pero ha merecido la pena.
Estamos hablando de unos ibéricos de una alta calidad, unos, además que apoyados por una empresa aquí en Canarias, que es lo importante, como Egatesa, ¿no?
Hombre, también tengo que deciros que para mí es una satisfacción. A Juan Pelayo le conocí ya, pues mira, no sé si la empresa tiene 32 años de historia, no querría, pero quizás que haga prácticamente 30 años que le conozco. En este momento es el cliente distribuidor más antiguo de la compañía.
¿El más antiguo?
El más antiguo.
O sea, que hay una sinergia y un trabajo, hay una fidelidad de años.
Sí, sí, imagínate, pues, pero debe estar cercano, lo podría mirar, pero sobre los 30 años.
Supongo que para ustedes tener un distribuidor aquí en Canarias de la garantía y de la presencia en el mercado de Gatesa es fundamental, ¿no?
Absolutamente. El equipo, bueno, ellos como personas son personas maravillosas, encantadores. Siempre hemos tenido una relación... también de amistad importante, no solamente como proveedor y como cliente, y es algo que va un poco más allá. Y luego el equipo que tienen ellos de vendedores y demás es lo mejor de lo mejor.
¿Cómo son los Ibéricos Maldonado? Es la pregunta que se pueden estar haciendo nuestros oyentes, Manuel.
Bueno, pues mira, el mundo del ibérico que en este país, me refiero a España en general, es algo como muy normal y muy usual en lo que estamos habituados, pues tengo que decir que es, sin lugar a duda, la producción ganadera más interesante y más limitada del planeta, porque si lo pensamos bien, el cerdo ibérico de raza pura y de bellota solo se pueden criar en el sudoeste de la península ibérica. Nada más, y hay unas aproximadamente 4 millones de hectáreas que son aprovechables por los cerdos, que parece que son muchas, pero en el contexto del planeta no es nada, y eso es lo único es donde únicamente se puede hacer un cerdo ibérico de raza pura y de bellota, nada más.
¿Y se valora eso en el exterior, me imagino?
Pues cada día más. El ibérico se ha extendido mucho, porque también nosotros estamos dedicados única y exclusivamente al ibérico puro, de raza pura, o sea, el originario, y de bellota, nada más. Porque nosotros ya en este momento somos kilómetro cero, es decir, tenemos la genética propia, la alimentación también la controlamos nosotros y la hacemos nosotros, la gestión de las montaderas, mataderos, sala de especies, secadores, todo, y todo en kilómetro cero. Esto es un... La verdad es que es un antes y un después en el mundo del ibérico.
¿Y en qué momento está el sector? Que me interesa, lo digo porque antes el director de Gatesa nos decía que aquí en Canarias por lo menos hay una concentración, que cada vez hay que tener más músculo financiero, que la incertidumbre internacional por la coyuntura internacional, aranceles, etcétera, ha provocado una recesión, pero sí un freno. A lo mejor, ¿cómo, en qué momento lo ve usted el sector realmente?
Bueno, nuestro sector ha sufrido mucho a consecuencia de la pandemia, que todos sabemos que el principal destino de los productos ibéricos de alta gama de bellota es la hostelería, ¿no? Entonces, si la hostelería está cerrada, significa pues que en ese momento no tenemos clientes.
Sí.
Como esto es una producción anticipada, quiere decirse que el producto que en su momento tenía que haber salido no ha salido. Y la verdad es que ha costado bastante esfuerzo ir colocando un poco todo ese superávit de producto. Pero bueno, ya los síntomas más duros ya prácticamente han pasado. Y yo siempre soy positivo porque, claro, cuando es un producto exclusivo solo de una zona del mundo y en principio tenemos a todo el planeta como posible mercado, no deberíamos nunca de tener problemas. De hecho, un mercado que no existía hace unos cuantos años, que es Asia en general, sí, China, etcétera, pues cada vez consume más y cada vez tiene más importancia. Yo diría que el consumo de jamón ibérico de calidad está subiendo.
Ahí ha habido un crecimiento muy importante en el mercado asiático, ¿no?
Muchísimo. China es un gran consumidor, sí.
Bueno, los chinos. ¿Pero por número de posibles, de potenciales clientes o porque realmente valoran nuestro producto mucho?
Bueno, los chinos, como ha sido una cultura milenaria, donde precisamente el cerdo es un animal que se consume y que se valora, pues claro, digamos la nobleza del cerdo, que sería en este caso el ibérico, pues mucho más aún. Y los chinos están ávidos de todo, quieren conocer todo. Es una economía que ha crecido dos dígitos desde no sé cuánto tiempo y el poder adquisitivo no deja de aumentar. Y podemos decir que, como todos los nuevos ricos, quieren consumir mucho, quieren tener muchas cosas, sí. quieren. Y ellos evidentemente no son tontos. La cultura gastronómica de China es muy interesante y muy importante y tiene muchísimo sentido, con lo cual a partir de ahí, como ya tenemos poder adquisitivo, son muchos habitantes, hay muchos millones de millonarios y además el cerdo para ellos es importante, pues mira.
Y les encanta la cultura española porque les encanta, encanta todo lo que tenga que ver.
Yo tengo muy buena relación con la comunidad china de España y la verdad es que son gente, me gusta incluso su forma de trabajar y cómo lo plantean todo. Bueno, o
sea. Pues don Manuel, muchísimas gracias por ponernos en situación de cómo está ahora mismo el mercado y por supuesto de conocer
ahora
un poquito más los
productos. Ahora solo falta que después te tomes una tapita de jamón, ¿verdad?
Bueno,
Manuel,
inmediatamente.
Oye, hay que hacer sacrificio, se hace. Manuel, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Gracias, un placer.
Un placer estar
siempre aquí. Siempre recibirles. Bueno, Isabel, ¿algo más? De Gastro de Canarias, hemos hecho una amplia radiografía, ¿no?
Pues sí, yo creo que, bueno, comentar lo que te digo, queda hoy la jornada de hoy, que ya se ve muchísimo movimiento. Huele aquí a carne, imagínate, sí, si ayer sí, sí. Nos contaba José Juan que unos 100 kilos, ¿no? Nos comentaba de carne, pues imagínate pues los que pueden repartirse hoy, Guillermo, y
amor en Maldonado.
Y mañana cortando jamón, que además que la cortadora que tiene, que la traen todos los años, de verdad que corta, porque tú puedes tener muy buen jamón, que si no lo sabes cortar bien, pues lo destrozas.
Claro.
Corta muy bien el jamón y aquí esto es un punto de encuentro bueno.
Estupendo. Oye, gracias Isabel, Bueno, nos quedan 7 minutitos de programa los miércoles. Habitualmente hablamos de redes sociales, nuestra tecnología. Aunque sea un poquito, vamos a ver como siempre con Elena Herrera. Venga.
Facebook, no te metas, por favor.
Ah, cada vez a la que le pido disculpas y le doy gracias por su paciencia infinita. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
No, buenos días, no te preocupes, estaba yo aprendiendo ahí de las dotes de los asiáticos con el jamón, vamos, sin problema, sí, aquí se aprende de todo.
Jamón y carne a todos nos gusta, yo con el nene que no le gusta.
sí, además cada vez estamos más cerca, o sea que, y es verdad lo que dicen, que les encanta todo lo que está relacionado con España y vamos, y Canarias también, por supuesto.
Oye, por ahí al ganar un poquito, antes hablamos con el doctor Muñoz, que acaba de llegar de un congreso de cirugía refractiva y venía el hombre... no asombrado, pero sí un poco poniéndose las pilas con respecto a la inteligencia artificial y la medicina, que este es un tema que hemos hablado en nuestra sesión en alguna ocasión. Cada vez va a ser más frecuente que los médicos utilicen la IA, ¿eh?
es que en el sector salud son unos avances brutales, o sea, y cada vez más, incluso yo, por ejemplo, llevo poniendo desde hace varios años, de hecho, pues creo que son dos o algo así, algunos ejemplos de cómo se utiliza la IA para mejorar todo lo que es la parte del tratamiento a nivel atención al cliente, ¿no? En este caso al paciente, y después incluso en cosas cotidianas. Por ejemplo, yo tengo un vídeo que es súper ilustrativo, que es que se pone como una especie de sensor encima de la piel y te ve las venas, con lo cual no te hacen los morados esos horribles que a veces nos hacen porque no nos encuentran las venas, porque no saben pincharnos, ese tipo de cosas. O sea, te estoy hablando de un montón de cosas que se pueden aplicar. Y en el día a día, a nivel de gestión de la propia consulta o la gestión de los aparatos que ellos utilizan, bueno, ya ni te cuento.
Oye, voy saltando de tema en tema, pero es que este me ha parecido interesante, me lo has mandado, y hay mucha gente que compra, cada vez compramos más. Antes, al principio era AliExpress, pero ahora están de moda Temu, Shein, todas estas empresas chinas de venta por correo, ¿no? Comprar en estas empresas ya no va a ser tan barato si prospera un nuevo plan que tiene la Unión Europea, Elena.
Pues seguramente, porque claro, fíjate que en alguna ocasión, yo lo veo por curiosidad, porque realmente yo no compro en ese tipo de plataformas.
Lo dice irónicamente, lo dice de verdad, no compro.
No, te lo digo totalmente en serio, me voy en contra porque mucha gente es como, y esto está un poco relacionado pues con lo que está pasando en Canarias en general, ¿no? Nos quejamos de, pues la gente fuera, y no es por la gente de fuera, sino es que no apoyamos a los propios artesanos de aquí, a las empresas locales, no sé qué, y después nos vanagloriamos de, mira el trajito que me traje, mira el aparato que no sé qué. Bueno, eso ya sería otro melonazo. Sí. Pero es verdad que yo no compro ese tipo de pero claro, tengo que estar consciente de cómo está funcionando, ¿no? Y hasta ahora, pues aquí incluso en Canarias, tú podías comprar hasta 150 euros y no te ponía ningún tipo de arancel, ningún tipo de tasa, como si dijéramos, ¿no? Sí. Pero sin embargo, ahora van a querer hacerlo a partir de los 2 euros por paquete. Es decir, porque al fin y al cabo, Europa se está dando cuenta de que está poniendo en discriminación pues a las empresas europeas que están afincadas aquí y que pagan sus impuestos. O sea, al final nos quejamos un poco de esos empresarios que se van a otros países para pagar menos impuestos, pero después nosotros somos los primeros que, entre comillas, evadimos. Nosotros, la gente que compra en este tipo de empresas, porque al final estás dando el dinero a otro sitio, que aquí en Europa y en Canarias no se queda nada, ¿no? Y yo creo que con la regulación que están haciendo a nivel comunitario, van a empezar a cascar un poquito en ese tipo de plataformas de comercio electrónico, ¿sí? De hecho, fíjate que en algunas ya te dicen, puedes comprar este producto o similares en local. Y lo que te están poniendo son productos parecidos, evidentemente más caros, pero que están en empresas europeas, para que no les estén tachando como de, pues de eso, de monopolio y ese tipo de cosas.
O sea, que está mirando como muy finito en el tema. Sí, el melón, Elena, de cómo enganchan estas compras, ¿no? Porque cuando te das cuenta, claro, tienes tu tarjeta puesta ahí, ¿no? Y de repente tienes el móvil abierto y dices, venga, vas, pum, 5 euros, 10 euros, 15 euros y tal. Y cuando te das cuenta, te puedes gastar un dineral, ¿no?
Exacto, no, yo lo he hablado varias veces con varios amigos que me dicen, no, tía, que es claro, me llega la notificación y dicen, mira, tu producto ha bajado dos euros, cómpralo ahora y tal. Digo, por eso yo no tengo notificaciones, a mí me llegan todos los días de algunos que tengo por ahí, correos electrónicos, en plan de, te hemos puesto 7 euros de regalo, 20 euros de regalo, aquellos dos productos han bajado no sé qué. O sea, es técnica de marketing pura y dura para que estés enganchado, y contra más compre, más es. De hecho, muchas veces, si tú dejas el carrito de la compra en el carrito, no lo terminas comprando, a los 2 o 3 días esa misma compra te puede salir incluso hasta 20 euros más barata. Truquito.
Bueno, para los jugones que sepan que ya pueden volver a jugar al Fortnite, yo no he jugado en mi vida este juego, de reconocerlo, en el iPhone y en el iPad, ¿eh? Las cosas como son.
Sí. Exacto, ellos tenían una guerra. Mira, una guerra legal con
Apple.
Ya
que sacó el tema de los juegos, me compré un iPad y me han dado 3 meses gratis de Apple Arcade, el de los juegos. Y hombre, la verdad es que los jueguitos entre tú y yo no son nada ya, francamente, Elena, pero bueno.
Ya, yo es que reconozco que yo no juego a casi nada. Yo tengo, creo, puesto uno de sopa de letras, otro tipo Scrabble de esto. Y sí, como muy aleatorios además. Y otro de, creo que es un puzzle o una cosa. Ah, no, y el majón sí es verdad que me gusta.
Gracias por el regalo de darme otro mes gratis, pero me parece a mí que no vale la pena pagar por eso. Elena, exacto, siempre es un placer escucharte, aunque sea breve. Bueno, gracias,
un besito,
amiga.
Buen día a todos.
Un abrazo,
chao.
Hasta luego. Bueno, que llegamos a las 12, que vamos a poner el punto seguido aquí desde Gasto Canarias 2025, agradeciéndole a Isabel Pérez, por supuesto, el trabajo de producción en este programa. Y citándoles para seguir informados aquí en la cadena COPE. Van a seguir informados, como siempre, en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.